La señora Mónica Dopico es inspectora jefe de la sección de delitos contra la propiedad industrial de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Esto de sobrevivir no es delito que pide Podemos, que despenalizar la venta ambulante, ¿qué consecuencias cree usted que tiene o podría tener?
Bueno, lo mismo. Lo primero es, ¿nos lo plantearíamos con cualquier otro delito? Yo entiendo el discurso, bueno, pues son el eslabón más débil de una cadena, pero tengo delante de mí una serie de cifras, porque el Tom Manta no solo se ha convertido en un fenómeno para comer, es un fenómeno económico, es una industria económica. En apenas 5 años han salido más de 4 millones de euros desde España a Senegal procedentes del Tom Manta, es decir, hay algo más detrás, no solo está la supervivencia de una serie de personas.
Es decir, ese dinero que ha salido es porque todos estos hombres, que los manteros, vamos, así conocidos, trabajan para una organización criminal concreta.
Hay una organización detrás de lo que es todo el fenómeno del Top Manta. Evidentemente, yo lo que no quiero lanzar es el mensaje de que las pobres personas que están vendiendo en la calle son criminales de alto rango. Pero detrás hay todo un montante económico, es decir, hay toda una organización criminal. Y de hecho, cuando estamos hablando de 4 millones que salen procedentes del Top Manta, estamos hablando de blanqueo de capitales ya. Es decir, que no solo es una actividad relacionada con la alimentación, lo hacen para alimentarse, no. Detrás hay un montante económico muy importante, hay beneficios.
La falsificación de productos normalmente la teníamos asignada al textil, ¿no? Básicamente a prendas que uno se ponía, y después, además del textil, algunos productos de lujo, sí, bolsos, etcétera, etcétera. Pero es que ahora llega ya a prácticamente todos los ámbitos, ¿no?
Pues mira, siempre comento en todas las charlas que damos por ahí, el artículo más raro que hemos intervenido en mi sección a lo largo de la historia son filtros nucleares, que tienen un solo uso, centrales nucleares. Hemos pasado de una etapa en la que se falsificaba el lujo, especialmente después productos deportivos, a que ahora mismo se falsifica absolutamente todo, desde vehículos a lo que nos podamos imaginar.
Ya, pero vamos, filtros nucleares ya me parece lo más...
Pero
¿hay algún jefe de compras en una central nuclear que compre un filtro nuclear de imitación?
Pues la realidad es que sí, se falsifican, es porque, a ver, no es que se compren específicamente, sino que se cuelan, intentan colarlo en los mercados legales. Las medicinas es una grandísima preocupación ahora mismo en el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula en más de 200.000 personas que mueren cada año por culpa de los medicamentos falsos. La comida, todo lo que nos podamos imaginar ahora mismo se está falsificando.
En cifras de empleo, ¿podríamos saber lo que significa, lo que está significando ahora mismo la falsificación?
En cifras de empleo, yo lo que manejo es un poco lo que nos dice por parte del sector de propiedad industrial, ANDEMA, y por parte del sector de propiedad intelectual, la coalición. Se habla de que se pierden entre los dos sectores unos 90.000 empleos. Pero sí me parece muy llamativo las cifras que maneja Europol y EUIPO, que es un organismo internacional con sede en Alicante. Y ellos sí han hecho un cálculo de lo que mueven las falsificaciones. Y lo tengo delante, pues ellos estiman que se mueven unos 43 billones de dólares en falsificaciones. Y para que se hagan una idea, las drogas mueven 28 billones de dólares. Esto no son cifras de Policía Nacional, sino de Europol. Entonces es muy llamativo, no es un fenómeno menor.
Claro, no, ya veo que no. Yo manejaba antes una serie de cifras que he pillado en varios lugares, pero es que como veo muchas muy variadas, ya al final me pierdo. ¿Es verosímil que en España, por ejemplo, el gasto en este tipo de productos ronde al año los 1.000 millones de euros?
No me atrevo, Carlos, a decir ni que sí que no, ni que no, porque nosotros manejamos todo el tema de la criminalidad. No me atrevo. Sinceramente, no me sorprendería esa cifra, pero no me atrevo a confirmarla.
Uh-huh. Y en el mundo se habla de cifras que rondan, en el mundo entero, los 600.000 millones de dólares. Quiere decir que es una industria que a algunos les hace muy ricos, ¿no?
Sí.
La mayoría de productos viene de China, ¿no?
Sí, Asia en general es la gran fábrica del mundo, Sí que es cierto que los que llevamos ya muchos años en investigando estos delitos, hemos visto un repunte del Made in Europe, porque el crimen organizado, lo que se ha dado cuenta, que si controla todo el sistema de producción, genera mucho más dinero, se evita tener que traerlos de China, pero es que además, bueno, pues la libertad de mercado dentro de Europa les facilita muchísimo los movimientos. Pues desde Ferraris falsificados en España a pues el boom del tabaco. Es decir, ahora mismo Europa está infectado de fábricas que se dedican a fabricar tabaco falsificado.
Perdone, ¿he entendido Ferraris falsificados?
Sí, fue un asunto que hizo Policía Nacional hace unos cuantos años y los talleres estaban en Valencia.
Y eso sonaba como un Ferrari, tenía la apariencia de un Ferrari y...
Motor de Vespino.
¿Y le apretabas y corría como un Ferrari?
Bueno, nosotros en mi sección tenemos un ranking que le llamamos No se puede ser más tonto y los números uno están los que compraban Ferraris. Pues por varios motivos. Y el primero era, no dejaban de ser coches tuneados y eran coches viejos. Con lo cual, pues el comprador de Ferrari falso se gastaba entre 40 y 50 mil euros por un coche tuneado, que por supuesto era un coche viejo, frenaba como un coche viejo, tenía un motor viejo, pero es que además no tenía maletero porque simulaban los tubos Ferrari en la parte de atrás. Con lo cual, bueno, pues sí, imitaban bastante bien el sonido, pero el resto se estaban comprando un vehículo viejo.
Lo que hacemos por fardar.
Sí.
Y dígame, Mónica, cuando se detiene, por ejemplo, a un mantero, ¿qué pasa con él?
Bueno, los manteros, hubo un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior. La venta ambulante y todo lo que sea el fenómeno del top manta se lleva a nivel de policías municipales. Lo más normal, no queremos ser excesivamente invasivos con un mantero. En función del volumen de producto que tenga, si tiene domicilio conocido, pues muchas veces simplemente vamos a tomar la afiliación de ese hombre, se le va a retirar el producto y se hace un atestado. En otras ocasiones se procede a la detención, pero se pone de forma casi inmediata en libertad una vez que se realizan los trámites. Depende un poco de los casos, de los antecedentes que tengan, si tiene, bueno, pues alguna búsqueda pendiente. No hay una generalidad.
Ya, pero si lo han detenido, por ejemplo, 72 veces seguidas...
Lo más normal es que se le lleve a comisaría, se hace un breve atestado y pues o bien un juicio rápido o se pone en libertad a la espera de que se le llame del juzgado.
Vale. O sea, comprendo. Mónica Dopico es inspectora jefe de la sección de delitos contra la propiedad industrial de la Policía Nacional. Es interesantísimo lo que nos ha contado. Hay datos realmente fantásticos. Lo del Ferrari me ha dejado impresionado.
Y lo de los filtros nucleares me lo imagino en un mercadillo, que me lo quitan de las manos. Que los
filtros nucleares me queda uno.
Qué barbaridad.
Niña, vamos.
Muchísimas gracias, Mónica. Es usted muy amable.
Muchas gracias.
Gracias, amiga. Hasta pronto.